Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, hace ya un buen rato que ha empezado este lunes. Nosotros en Herrera en Cope lo hemos hecho a las 6 de la mañana. Saludos de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la 1. La ola de calor ya está aquí. Y hoy viene incluso con más fuerza. Se van a superar los 40 grados en Badajoz, en Sevilla, en Córdoba, en Ciudad Real. Muy próximos van a estar en Toledo. Y en la mayoría de capitales, puede que seas uno de los que lo ha comprobado a lo largo de esta madrugada, las mínimas no han bajado de los 20 grados. Hoy es un día, lo venimos haciendo desde las 6 para volver a Ermua. Hace 25 años, justo a este instante, estaban a punto de cumplirse 17 horas del secuestro de Miguel Ángel Blanco. La cuenta atrás había comenzado y en el Ministerio del Interior y en los operativos policiales sabían que, hiciera lo que hiciera el gobierno, si no localizaban a los secuestradores, ETA iba a cumplir su amenaza. El plazo era de 48 horas y la exigencia no dejaba de ser un chantaje a todas luces tramposo. Si no se acercaba a todos los presos de la banda, Miguel Ángel Blanco iba a ser asesinado. Los agentes se echaron a la calle, a los montes, a las carreteras. Esa noche, esta misma noche de hace 25 años, todos los miembros del operativo no durmieron para tratar de localizar alguna pista, la que fuera, un trayecto, un desplazamiento que los llevara a los secuestradores y, por tanto, también hasta el concejal del Partido Popular. En ningún momento perdieron la esperanza, aunque sabían que la dificultad era máxima.
Sobre todo para 48 horas, por la dificultad que entraña alojarlo en un domicilio o en un inmueble, pues nos parecía, podía parecer más lógico que estuviese en una zona boscosa, en una zona rural, en una zona, como digo, inhabitada. Pero peinamos todo, peinamos pueblos, peinamos ciudades, peinamos cualquier rincón que considerásemos que podía estar. Pero bueno, era una posibilidad complicada. Complicada, muy complicada.
Al que escuchamos es Eloy, coronel de la Guardia Civil, Francisco Vázquez, entonces un joven teniente que apenas unos días antes había participado en la liberación de Ortega Lara después de 532 días encerrado en aquel zulo inhumano. El secuestro de Miguel Ángel fue la respuesta inmediata a la liberación del funcionario de prisiones. Realmente lo que fue es la venganza de los terroristas. En aquel 11 de julio de 1997, aquellas horas eran decisivas. Lo contaba el coronel Vázquez en ese podcast original de COPE, Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. El operativo policial trabajaba contra el LOC mientras se intensificaba tanto la respuesta institucional como la ciudadana. El día anterior ya se había celebrado una manifestación en Ermua exigiendo su liberación. Carlos Totorica era entonces el alcalde de este municipio vizcaíno.
Yo tuve desde el minuto cero la convicción de que teníamos que mantener la esperanza, de que teníamos que luchar por la vida de Miguel Ángel, porque era nuestra obligación y además teníamos una oportunidad también de liberarle a él, ¿no? Pero además era un esfuerzo por luchar por la vida y por la libertad de todos.
El movimiento de unidad supuso un cambio respecto a la falta de compromiso, la falta de respuesta tan habitual en el País Vasco a los crímenes de ETA. De noche se organizaron vigilias con velas en las que el silencio solo se rompía con las lágrimas y con los lamentos de los padres de Miguel Ángel y de su hermana. Fueron horas muy difíciles en el gobierno y en especial en el Ministerio del Interior que entonces dirigía Jaime Mayor Oreja. Tal día como hoy, a lo largo de la jornada, luego se repetirían las manifestaciones, las concentraciones que se fueron extendiendo poco a poco por toda España. ¿Quién no recuerda lo que estaba haciendo en aquel momento? Basta ya, queremos la paz. Es uno de los gritos que más se repitió aquellos días. La cuenta atrás era agónica. España estaba completamente paralizada, pendiente de las noticias que llegaban desde Ermua. Mayor Oreja cuenta en el podcast de COPE que eran conscientes de la dificultad que entrañaba encontrar a Miguel Ángel Blanco.
Cuando te secuestran el 10 de julio a Miguel Ángel Blanco, en ese momento se tratan de activar todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero yo también dije en aquel momento que eso era encontrar una aguja en un pajar. Pese a todo, tanto Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, como la Chancha, evidentemente todos tratamos de activar una búsqueda.
Encontrar una aguja en un pajar no deja de ser una comparación muy gráfica. Esto es parte de lo que ocurría aquel 11 de julio de 1997. Y la pregunta que nos hacemos en este lunes es qué está pasando 25 años después. Lo que está pasando nos devuelve al homenaje institucional que este domingo en Ermua, en el polideportivo que lleva el nombre de Miguel Ángel Blanco, se ha rendido al joven concejal asesinado por ETA. Deja muchos matices. Hay que leer muy bien entre líneas los discursos. Sobre todo lo que dijo el presidente del gobierno y lo que dijo también la hermana de Miguel Ángel Blanco. Lo que dijo el presidente en la misma semana en la que se va a aprobar la ley de memoria democrática que acaba de pactar Sánchez con el partido de Otegi. Hay un problema, sí, hay varios. El continuo blancamiento de ETA, desde aquel Otegi es un hombre de paz, que entonó Rodríguez Zapatero, ese blancamiento heredado por Sánchez con sus pactos por Bildu, que entre otras cuestiones ha provocado que los más jóvenes no sepan ahora mismo ni quién es Miguel Ángel Blanco, ni cómo fue secuestrado, ni tampoco cómo fue asesinado. Esta es una realidad. Y el rey Felipe VI hablaba de recuperar la memoria colectiva de aquellos días.
Ese día es parte imborrable de nuestra memoria colectiva. Pero hacerlo hoy también lo es. Lo sigue siendo. Sigue. Siempre lo será. El recuerdo de Miguel Ángel debe seguir vivo para que también siga vivo el valiosísimo significado de aquellos días. Es de justicia.
Claro, y aquí cuidado al papelón del presidente del gobierno, que apenas se altera ni se inmuta, a pesar de sus continuas contradicciones. Esta misma semana se va a aprobar la ley de memoria democrática que Sánchez sí ha pactado con Otegi, que el PSOE ha acordado con Bildu. Y es una ley que vuelve a hablar de todas las violencias, poniendo el foco donde el mundo proetarra siempre lo ha puesto, en los GAL y en lo que denominan guerra sucia contra ETA. Esa ley amplía una revisión hasta el primer año de mandato de Felipe González. Aquí no hay ni medio metro para la improvisación. Que tal día como mañana se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, lo saben de sobra en el gobierno. Así que hay que estar seguros de que la coincidencia de la aprobación de la ley con el aniversario está medida. Sánchez no tiene reparos en pactar con Bildu por la mañana y acudir a mediodía al homenaje de Miguel Ángel Blanco en Ermua.
La memoria colectiva de nuestro país, que es la memoria de todos y cada uno de nosotros, la que compartimos, está atravesada por lo que sucedió en la sociedad vasca y en la sociedad española durante aquellas horas de sádico ultimátum. Algo nos cambió para siempre. Y desde entonces fuimos un país distinto, que nunca más se doblegaría ante el terror. El espíritu de Ermua que nació entonces es el espíritu de la unidad y de la paz.
Cabría preguntarse qué queda del espíritu de Ermua al que hacía referencia el presidente del gobierno, porque si algo no había en el espíritu de Ermua, era ni medio acercamiento a los asesinos de ETA y los que les jaleaban desde las instituciones. Al presidente del gobierno le escuchó la hermana de Miguel Ángel Blanco y a Marimar Blanco también la tuvo que escuchar Pedro Sánchez. Su discurso fue el que se esperaba, aunque se le habían pedido previamente para revisarlo. A estas alturas no le van a pedir a Marimar que no diga lo que piensa, ¿verdad? Ella y millones de españoles, que es el verdadero espíritu de Ermua, el de diferenciar entre víctimas y verdugos.
Exigimos que la memoria democrática reconozca la historia del terrorismo en nuestro país como una historia con buenos y con malos, con víctimas y verdugos.
Algo que se han encargado de blanquear y en lo que se siguen esforzando. Por cierto, un detalle más de ese acto. Igual que el discurso de Marimar Blanco estaba medido, el de Pedro Sánchez también. Por tanto, no cabe concluir que fue un error o un desliz cuando el presidente equiparó a Euskadi y a España como dos países.
Y si hoy Euskadi y España son países libres y en paz, es gracias a todos.
Euskadi y España, países libres y en paz. Hay quien lo interpreta como un desliz, pero el discurso lo llevaba escrito. Y apenas levantó la mirada del papel. Así que parece que lo que evidencia es que Sánchez no se aclara del todo con lo que es España. Sobre todo cuando tiene que dirigirse a los independentistas, que lo que quieren es cargarse el país tal y como lo conocemos. Esta es una nueva versión, no es nuevo tampoco que se haga estos líos, de aquel Cataluña es una nación de naciones de 2017.
España sí, es una nación de naciones, en la cual también se inscribe Cataluña como nación. Y eso lo vamos a defender los socialistas.
Ni lapsus, ni desliz, ni error, las tres provincias vascas forman parte de una comunidad que pertenece a España. Mal que le pese a todos los que pactan con Sánchez. Y es ahí donde pueden interpretarse esas palabras.